Cosas breves en el nuevo reino de León. Cosas breves dicen que dijo el Quijote a Sancho, anunciándole que vería cosas extraordinarias. Parece que no es verdad. La expresión, según el sitio español Estandarte de la Liga 1, proviene más bien de un diálogo mucho más antiguo entre el joven rey Alfonso y Rodrigo Vías, el Cid, allá por el año 1000. El monarca le dijo al Cid Campeador: cosas tenedes que farán fablar las piedras. Cosa que yo entiendo como experiencias tienes que harían hablar a las piedras. Del tener, tenedes de el Cid, al ver, veredes, atribuido a El Quijote, hay algo más de 5 siglos. Entre ambos y nosotros hay cientos de años de acción y praxis política. Olvidaba decirte, lectora, que el rey Alfonso dijo eso a Rodrigo, el campeador, poco después de ser coronado y porque el Cid le había aconsejado sosegar sus propias tierras antes de hacerle la guerra a sus vecinos moros. Para una bonita edición del Romancero del Cid, editada allá por 1900, ve el PDF que nos regala la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Liga 2. Las cosas tenedes aparecen en la página 37. Hace poco más de 200 años que los pueblos hacemos política sin reyes y sin campeadores. Y las experiencias que hemos acumulado, ciudadanas y ciudadanos, son las que harían hablar a las piedras. Pero aún nos falta ver y hacer muchas otras cosas extraordinarias. Hoy quiero contarte, lectora, de las desventuras de un joven gobernador tiktokero que, como aquel Alfonso del año 1000, atacó a los moros antes de sosegar sus propias tierras. Pero primero, hay que hacer memoria de los hechos recientes. Es fascinante lo rápido con que olvidamos detalles importantes. A finales del 20, nadie le apostaba mucho a Samuel García Sepúlveda, nacido en 1987 como candidato del Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Nuevo León. Morena parecía tener una ventaja muy amplia. Algunas encuestas de aquel año le llegaron a dar 40% de la preferencia al Partido Obradorista. Apostando a asegurar esa tendencia, Mario Delgado entregó la candidatura guinda a una sección del viejo priismo estadual, hegemónica desde hacía años en el municipio de General Escobedo. Por eso postuló a Clara Luz Flores, nacida en 1974. Aparte, no hubo coalición de derechas. El PAN postuló a Fernando Larrazábal, nacido en 1962, y el PRI-PRD a Adrián de la Garza Santos, nacido en 1971. Nota, lectora, la diferencia de edades. El candidato senior era el panista Larrazábal, con 59 años, 25 años más que el candidato junior, el emecista García, con solo 34. La moreniza y el priista rondaban el medio siglo, claramente más cerca de Larrazábal que de García. Este último aprovechó la brecha generacional en su campaña, de allí el videíto aquel sobre los tenis fosfo-fosfo. Pero pese al ingenio mediático del emecismo, entre enero y febrero del 2021 la apuesta elitista de Mario Delgado por Flores aún parecía segura. Las encuestas colocaban a la expriista como puntera. Morena rondaba el 30% de las preferencias. En ese primer momento Flores duplicaba y hasta triplicaba las expectativas del emecista García, que parecía en un muy lejano cuarto lugar. Pero las cosas no eran del todo claras. El priista Garza se mantenía consistentemente como segundo lugar y en algunas encuestas la ventaja de Flores de Morena sobre Garza PRI era menos de 5 puntos. Y Larrazábal, PAN, tenía, aparte, un fuerte tercer lugar. Entonces, en marzo de 21, a partir de una entrevista dada al periodista Julio Hernández de Astillero, nos enteramos que Flores, Morena, había mentido respecto de su relación personal con el estadounidense Keith Raniere y su secta NXIVM. Ve la Liga 3. Sus preferencias se desplomaron. Como el beneficiario inicial, sin embargo, no tuvimos a García de MC, sino a Garza del PRI, quien subió hasta 35% en la intención de voto entre abril y mayo de ese año. Y de nuevo no había claridad. García del MC se elevó de un piso de 10% a finales de marzo de 21 a un techo de 40% a finales de mayo siguiente. Para entonces la competencia era entre PRI y MC. Los panistas y morenistas se disputaban el cuarto sitio. Cosas veredes. La elección neoleonesa del 6 de junio de 21, con una participación de solo 51% del electorado, dio el triunfo a García, del MC, con 37%. Garza, del PRI, quedó en segundo lugar con 28%. En tercero, Larrazábal, del PAN, con 18%, y Flores Morena en un cuarto con 14%. La diferencia de 9 puntos entre el primero y segundo lugares no dejó dudas. El más joven de los candidatos se había impuesto en una elección abierta y competía. Samuel García Sepúlveda se comportó como el rey Alfonso del año 1000, juvenil e imprudente. Recordemos, lectora, aquel escándalo del bebé que tomó prestado del DIF, Liga 4, o su video durante la crisis hídrica de Monterrey a mediados de 2022, cuando el joven gobernador explicaba, luego de bombardear nubes, que no quiero que se vaya a Galeana, no me interesa que se vaya al norte, aquí ocupo la nube lloviendo 7 horas. Tal la cita, ve la Liga 5. Pero estos memorables escándalos nos ocultaban algo más grave. Regresemos a junio de 21. Una elección competitiva suele dejar legislaturas muy divididas. El Congreso neolonés tiene 42 curules. Los comicios de 21 dejaron 16 para el PAN, 38%, 14 para el PRI, 33%, 6 para el MC, 14%, y 5%, a cada uno de los siguientes partidos: Morena, Verde y Nueva Alianza. Es decir, la ciudadanía que dio Palacio de Gobierno a García, con una gran ventaja de 37%, solo le concedió 14% de los votos en el Congreso. Por supuesto que una gobernatura puede ejercer influencia en la composición de su Cámara. Entre 21 y 23, varias legisladoras se han cambiado de afiliación. De acuerdo a la página de la 76 legislatura, ve la Liga 6, hoy en día el PAN tiene solo 14 curules, 2 menos. El PRI tiene 13, 1 menos, mientras que MC tiene 11, 5 más. Nueva Alianza desapareció, 2 menos. Morena solo tiene un diputado, 1 menos, igual que el Verde, 1 menos. Hay 2 diputadas independientes o sin partido. Sería interesante hacer la historia detallada de estos cambios, pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Como sea, esto refleja la adscripción política de las élites leonesas como una situación muy fluida. Lo importante es notar que, aunque el gobernador García sí duplicó su bancada, sus contrincantes de 2021, PRI y PAN, siguen dominando el Congreso estatal. No incluyo en esta ecuación parlamentaria a Morena, porque en su momento más alto, junio de 21, solo alcanzó 2 curules. Una muestra de la superficialidad de la estrategia de Mario Delgado. Lo peor, para el gobernador García, es que el PRI y el PAN se han unificado y forman un bloque de 27 votos, 64% en la legislatura. Es decir, que están apenas 2 puntos, es decir, un voto, abajo del 66% de mayoría calificada requerida desde 1917 para tomar las decisiones más graves. Y de eso hablaremos la semana que viene, lectora. Otro detalle que se suele olvidar: en Nuevo León hay 51 municipios y en cada comuna la correlación de fuerzas políticas cambia. En la elección de 21, el PRI ganó 14 presidencias municipales, el PAN 16, MC 6, Verde 5, Nueva Alianza 5, Morena 3, quedando 2 ayuntamientos en manos de independientes. La simple aritmética nos muestra que los partidos tradicionales de Nuevo León siguen controlando en este nivel de gobierno 30 de 51 municipios. Recordemos también que desde 97 el federalismo mexicano tiene un componente muy fuerte de municipalismo. Y en ese contexto, los presupuestos estadual y municipal se vuelven asuntos muy complicados. Es alrededor de esos presupuestos que gobernador y legislatura neoleoneses están al borde del abismo, como Pedro Mellado correctamente ha apuntado en su columna Puntos y Contrapuntos del sábado 18 de marzo de 2023. Ve la Liga 7 y sigamos con esto la semana que viene. Muchas gracias.